H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 11 y 29 minutos de la mañana, 10 y 29 en Canarias. Y bueno, abrimos este espacio que dedicamos al hidrógeno. Lo hacemos con Rafael Luque, que es CEO de Ariema. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cuánto te queda para las vacaciones? Que te veo ya cara a vacaciones.
Bueno, eso se responde con una palabra clave que conocen muchos oyentes, que es RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, donde yo cotizo desde hace 25 años y tenemos unas vacaciones diferentes.
Ya, hay que estar siempre al pie del cañón, ¿no?
Sí, al final el ojo del amo engorda el caballo y hay que estar cerca de los problemas para poder resolverlo.
O sea, hay que estar ahí al pie del cañón por lo que pueda pasar. O uno se va de vacaciones, pero siempre con la alerta puesta por sí, ¿no?
Esto es como la suerte. La suerte llega más veces si te pilla trabajando.
Bueno, claro, es verdad. Yo siempre se lo digo a mis hijos, que me dicen, no, si es que tú tienes mucha suerte. Digo, no, la suerte que salía a buscarla, que no viene.
Sin duda.
Si estás en el sofá o tumbado en la cama. Hay que salir a buscarla todos los días. Si esto es sin parar.
Vaya que sí, hay que defender una cultura del trabajo.
Sí, bueno, ahí había para otro... Es otro debate, otro día te lo propongo.
Pero es un debate bueno, o sea, aquí la competencia es global y la competencia no es solo con Estados Unidos y sus aranceles, sino es con China, que trabaja la gente de lunes a sábado 9 horas diarias.
Eso, bueno, es demasiado. Bueno, eso para otro día. Oye, Ariema, oye, estáis de enhorabuena, reto, de conquista, ampliación de capital. Cuéntame.
Pues sí, la verdad es que es una aventura. Ahora mismo estamos en un hito importante en nuestra empresa y es poner en marcha la fábrica de electrolizadores, la gran fábrica de electrolizadores alcalinos para producción de hidrógeno. Es un proyecto que es un gran reto. La verdad es que competir con tecnológicas americanas o con empresas chinas de mano de obra barata, pues es un reto, pero nosotros pensamos que Europa en general y España en particular cuenta con las capacidades, en particular de ingeniería, para hacer productos de altísima calidad, y ahí es donde nosotros nos queremos ubicar con un producto, en este caso un electrolizador alcalino para producir hidrógeno, que sea lo más bueno, bonito y barato que nuestros ingenieros sean capaces de hacer.
¿Cómo es?
A ver, el electrolizador en sí, dentro de los equipos que hay ahora mismo en mercado, hay dos tecnologías para producción de hidrógeno, los electrolizadores alcalinos y los electrolizadores PEM. Hay otras tecnologías en I+D, pero estos son los equipos actualmente comerciales. Nosotros llevamos trabajando desde el año 2009 en diseño y fabricación de electrolizadores alcalinos y elegimos esta tecnología porque, contado muy, muy resumido, es la que permite hacer hidrógeno verde más barato.
¿Es la primera vez que hacéis una ampliación de capital?
La verdad es que no. Hicimos ya una en el año 23 y un poco más en el 24. Se incorporaron al capital de Ariema junto a los socios fundadores ALSA, la empresa de autobuses, que es también cliente de consultoría, y la entidad financiera Renta 4. Entre ambas entidades, y doy un dato que está en el registro mercantil, tienen en torno a un 6% de nuestra empresa.
Con Renta 4 tienes una relación desde hace ya mucho tiempo.
Sí, la verdad es que sí. Empezamos en 2020 con el fondo de inversión Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno, que asesora Ariema y gestiona Renta 4 Gestora, y que ha tenido una evolución singular como el sector. La verdad es que...
Y luego ha habido otras casas que han lanzado también fondos especializados en temas de hidrógeno, pero vosotros fuisteis los primeros.
Los primeros a nivel mundial, efectivamente. Después ha habido iniciativas tanto de fondo de inversión como de ETF, Y el reto es que ha sido un sector con una altísima volatilidad. Este fondo de inversión arrancó en un año con una rentabilidad positiva del 140%, siguiendo lo que realmente ha pasado en el sector, y es que hubo un boom de interés en 2020 y 2021 que luego ha venido seguido de un periodo de un cierto enfriamiento que en el caso de empresas cotizadas pues ha conllevado caída de cotizaciones.
Bueno, luego si quieres abrimos una ventanita y me hablas del fondo de inversión, que ya sabes que yo soy muy fan y sobre todo sé que a nuestros oyentes le interesa todo lo que son temáticas encaminadas a buscar la independencia energética y a buscar esa sostenibilidad energética. Pero antes, íbamos con la ampliación de capital, ¿cuánto era la cantidad?
Bueno, aspiramos a un total de unos 22 millones de euros, que son las necesidades que tenemos para terminar la I+D, que está ya en una fase muy avanzada, promover la fábrica de electrolizadores y gastos complementarios, por ejemplo, la comercialización, que es algo importante y no barato para cualquier empresa.
¿Los plazos?
Bien, pues nosotros abrimos esta ampliación de capital ahora. Estamos contando con la ayuda, de hecho, ya que hablábamos de Renta 4, con el equipo de Renta 4 Sigrum como coordinador de esta ampliación de capital. Y aspiramos a ir cerrándola en los próximos meses. No tenemos un plazo cerrado porque al ser un sector tan singular y tan nuevo, pues realmente no tenemos claro si esto lo vamos a cerrar con dos inversores en dos meses o va a requerir seis meses y negociar, digamos, con más entidades en ticket más pequeño.
Pero el objetivo es, más que entre dos inversores, que haya una ampliación de capital con diversificación de fuentes, ¿no?, de distintos inversores que puedan participar en este proyecto.
Me voy un poco dos pasos atrás y el objetivo es más simple, en el sentido de que tenemos ahora mismo ya 40 personas trabajando en este proyecto de diseño y fabricación de electrolizadores, y el objetivo es convertir este esfuerzo ya de muchos años, que está ahora mismo en una posición ya fuerte, en una fabricación y en una creación de empleo y riqueza, pues que redunde en beneficio de todos. Nosotros sí creemos que se puede seguir fabricando en España. Tenemos ciertas dificultades, ciertos retos, pero también tenemos grandes ventajas, como la gran cualificación del personal, en particular no solo los ingenieros, que por supuesto, sino a nivel de los especialistas de formación profesional. Y tenemos una estructura de proveedores que nos permite que del orden del 80% de los componentes de la máquina son made in Spain.
Cuando dices nosotros sí creemos, ¿por qué hay gente que no confía en esto?
Bueno, la verdad es que aquella filosofía antigua de la España casposa del que inventen ellos, tristemente sigue siendo cierto. Yo animo a que se siga en un esfuerzo desde las administraciones y, por favor, desde las grandes empresas, a tratar también de desarrollar tecnología propia.
¿Con qué dificultades os estáis encontrando?
Bueno, realmente la parte técnica, la parte de ingeniería, al final tenemos muy buenos profesionales y está bien resuelta. Realmente el reto es más bien financiero, es decir, frente a otros sectores, por ejemplo la informática, donde no hay un coste relevante más allá del personal, pues aquí hacer una fábrica, pues tenemos un presupuesto inicial de 35 millones de euros, porque hay que fabricar bienes físicos con piezas metálicas, piezas plásticas, muchos cables, y eso requiere pues de una nave de un tamaño muy grande, con mucha maquinaria especializada y de hecho de partida pues intentando incorporar la mejor tecnología. Por ejemplo, dentro del presupuesto tenemos una partida de más de medio millón de euros para aplicar inteligencia artificial desde el inicio, para que tanto el propio proceso de fabricación como los sistemas de control de calidad, pues desde inicio estén en las mejores condiciones.
¿Inteligencia artificial?
Sí, la verdad es que es un ámbito que nos encanta. Estamos colaborando
con... Entiendo que se pueden eficientar todos los procesos de forma bárbara, ¿no?
Claro, de hecho, pensemos que la inteligencia artificial ha permitido mejorar procesos que ya estaban muy consolidados. Por ejemplo, en fábrica de automóviles, la aplicación de inteligencia artificial ha permitido mejorar la calidad y reducir los costes. Si eso se logra en un sector ya muy maduro, pensemos que fábrica de electrolizadores, las más grandes que hay en el mundo, tienen 2 años de antigüedad. Es decir, es un sector todavía inmaduro.
Un pañales.
Donde la capacidad de mejora,
¿no? 2 años.
Es tremenda, claro que sí. Con lo cual, ese pack de inteligencia artificial con hidrógeno verde nos encanta y estamos apostando por él.
¿Y esas mejoras por dónde van a ir?
Pues,
tecnología, ¿hacia dónde apunta? O las necesidades también, ¿no? De la industria.
Sí.
Y las capacidades de este tipo de energía.
Pues a ver, el gran reto es, por una parte, reducir la diferencia de coste. Hacer hidrógeno verde es más caro que hacer hidrógeno a partir de energía fósil. Entonces hay una parte muy importante que tiene que ver con reducción de coste por muchas vías. Esto, por ejemplo, una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es procesar un volumen muy grande de información. Con lo cual, monitorizando lo que hacemos con las máquinas, pues pensemos que ahora mismo, por ejemplo, tenemos un electrolizador en unas instalaciones de la Universidad de Huelva trabajando de lunes a viernes 24 horas al día para acumular mucha información de todos los procesos internos del equipo que nos permitan mejorarlo. Mejorarlo es mejorar la producción, mejorar la eficiencia y también reducir los costes operativos y los costes de fabricación.
¿Cómo es el tamaño de la industria en el mundo y en Europa?
Pues el reto es que venimos de una industria del hidrógeno verde prácticamente inexistente a un mercado de un tamaño descomunal. Pensemos que...
Pero todavía en pañales.
Sí, los primeros pasos son titubeantes porque, de hecho, pues ha habido un boom en el sector en el cual pues han entrado determinadas entidades, quizá con cierta alegría, pensando que esto iba a ser un pelotazo. No ha sido así. Y ahí pues está habiendo un cierto filtro. Pero el tamaño del mercado, nadie duda que va a ser enorme. De hecho, la mejor prueba es que los teóricos competidores, las empresas especializadas en energía fósil, todas ellas están haciendo inversiones en hidrógeno verde. La incertidumbre es ahora, en estos años de transición, porque ahora mismo el hidrógeno verde es más caro. El sistema de subvenciones que se ha implantado en general en el mundo, no solo en España, no cubre ese gap, esa diferencia entre coste y lo que ahora mismo es el precio de mercado en el caso del fósil, con lo cual las administraciones tienen que utilizar la otra herramienta que tienen, que es la imposición. Y en Europa, que hay unos objetivos muy ambiciosos, ha habido también ciertos retrasos. Pensemos que, por ejemplo, los SAF, los combustibles sostenibles de aviación, van a ser obligatorios progresivamente en porcentajes mayores para fabricar este combustible si utiliza este hidrógeno verde producido con electrolizadores, pero pues esos objetivos pasan como lo mismo que con la prohibición de los motores de combustión de los coches, que Europa ha dicho será en 2035, pero todavía hay muchas presiones intentando que se atrase y determinados sectores industriales pues no se terminan de creer esos objetivos en cuanto a fechas. Ojo, no hay duda de que viene la prohibición del motor de combustión, igual que la obligación de descarbonizar el sector energético, en particular el petrolero y mucha industria, y eso obliga a que haya grandes cantidades de electrolizadores en operación. Pero con esta incertidumbre de los primeros pasos, los primeros años.
Claro, ahora cuando me dices que parte de la industria no se lo cree, o sea, yo hablando con gente de la industria me dicen, va, pero esto del hidrógeno es algo de futuro, no es presente. Hay otro tipo de gases, de energía, no sé, por ejemplo el biometano, que esto ya es presente, es una realidad. Y con el hidrógeno estamos hablando de algo de futuro. Como dices, estás haciendo castillos en el aire, luego sí. Son inversiones muy muy potentes de mucho capital, ¿no?
Son intensivas en capital.
Y ahí no todas las empresas ni pueden ni quieren entrar a ese juego.
Sí, pero verás, Susana, déjame apuntarlo.
Estoy pensando también, por ejemplo, en alguna cotizada, que a lo mejor, claro, no es lo mismo si no eres cotizada, que puedes decir, yo creo en ello y voy y pongo el foco en los próximos 10 años. Pero si eres cotizada, tú todos los años y todos los trimestres tienes que rendir cuentas a tus accionistas.
Sí.
Claro.
Pues a ver, empiezo por el tema de la transición. Esto que hablamos de soluciones intermedias, ha citado alguna. Para clarificar esto, siempre busco otro ejemplo de sector económico, y es como cuando en la hostelería el gobierno decidió obligar a un hostelero a habilitar una zona de su bar o de su restaurante para poder fumar. Y muchos hicieron una inversión en casetas, extractores de aire, purificación, y a los pocos meses, pues aquel gobierno cambió de opinión y dijo, pues no, lo adelanto y se prohíbe fumar. Y estos hosteleros que hicieron una inversión de miles de euros en esa zona de fumadores, pues vieron volar su dinero. En el ámbito energético, el hidrógeno viene sí o sí, nadie lo discute. Y esas soluciones intermedias, Susana, ¿para cuánto tiempo? Porque también hay que hacer una inversión para ella. Y si haces esa inversión en un escenario que te plantea de plazos actuales y políticamente se decide modificar los plazos, pues te vas a quedar, como se dice coloquialmente, con el culo al aire, ¿no? Y en segundo lugar, si el hidrógeno viene sí o sí, el problema es que, a diferencia de otros sectores como la informática, que con personal pues puedes hacer mejoras en un determinado programa con mucha rapidez, en el ámbito industrial, cambiar un sector para adaptar su esquema actual de suministro energético al hidrógeno requiere muchos años. Pensemos que, por ejemplo, hablábamos antes del SAF, de combustible de aviación. Ajá. Si una empresa, por ejemplo, Moeve, quiere poder vender SAF para cuando además el SAF sea obligatorio en determinados porcentajes suministrar en los aeropuertos, pues es que puede necesitar entre 3 y 4 años para preparar el proyecto, pedir la licencia, comprar los equipos, instalar los equipos, poner los equipos en operación, con lo cual no se trata de que, por ejemplo, Moeve decida invertir hoy porque hoy va a empezar a vender hidrógeno verde, sino que si quiere poder vender hidrógeno verde dentro de 4 o 5 años, es ahora, que además tiene buenas subvenciones a su alcance, afortunadamente, es ahora cuando tiene que tomar la decisión de inversión.
Oh, ¿qué subvenciones hay ahora?
Pues ha habido y muchas. El gobierno español ha canalizado, afortunadamente, muchos de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo por varias entidades, en particular muchas de ellas a través del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Y esto ha ido, pues, por ejemplo, en el caso de los valles del hidrógeno, hablamos de 1.200 millones de subvención para grandes instalaciones de producción de hidrógeno. Y hay otra vía de financiación, como los IPCEIs. O sea, realmente ha habido muchos fondos que ahora mismo están disponibles para esos pioneros, para ayudar a que se atrevan a tomar esa decisión.
Por ejemplo, para la fábrica vuestra.
Pues ya que he citado al IDAE, aprovecho para agradecer al IDAE que nos ha concedido una subvención de 19 millones de euros. Eso cubre el 55% de la subvención, y evidentemente eso ayuda a que la necesidad de equity, de fondos propios, pues sea más reducida.
Uh-huh. Oye, recuérdanos, la fábrica, ¿cómo es el empleo? Me interesa mucho, porque estamos hablando de empleo cualificado, empleo que se va a arraigar y empleo de largo plazo.
Sí, la verdad es que en eso estamos orgullosos, porque en el sector del hidrógeno verde, evidentemente, si compran los equipos en China o en Estados Unidos, el empleo que aquí se genera va a ser mucho menos y de baja calidad. En nuestro proyecto de fábrica, estamos hablando de una fábrica con una capacidad de producción de 200 megavatios al año en equipos de electrolisis, y eso conlleva más de 400 empleos
directos. Perdona mi ignorancia, ¿200 megavatios al año es mucho o es poco?
Pues verá, la mejor referencia es que el PNIEC, la planificación del Gobierno de España en energía, dice que debemos tener para 2030 12.000 megavatios de electrolizadores. Con lo cual, nuestra producción prevista de 200 megavatios año, que estamos hablando de una facturación en números redondos en torno a 300 millones de euros anuales, pues realmente con una pequeña cuota de mercado nacional ya tendríamos la producción vendida.
Fíjate. ¿Y del empleo, qué tipo de empleo es el que va a generar?
Pues principalmente los retos son en la parte de ingeniería. De hecho, nosotros tenemos colaboraciones con las universidades del entorno. Nuestra ubicación actual es en Huelva y colaboramos con la Universidad de Huelva, de Sevilla y de Córdoba. Pero juega un papel también importantísimo los perfiles de formación profesional. De hecho, hemos colaborado ya desde Ariema con varias iniciativas en Huelva, De hecho, hemos estado participando en cursos de formación de profesores de formación profesional y se están definiendo ahora los, digamos, los perfiles y los programas que se van a introducir para cualificar lo que son los perfiles más afines dentro de formación profesional, en nuestro caso, pues los mecánicos, los eléctricos, electrónicos, instrumentación, para que ya puedan incorporarse. De hecho, hemos tenido ya alumnos en prácticas de centros del entorno, y esa parte de personal cualificado es fundamental, evidentemente.
Aquí entiendo que estamos hablando de energía complementaria a otras energías renovables que son necesarias para sustituir el fósil, ¿no? La parte fósil.
Sí, el hidrógeno es un vector energético, no es una energía primaria, es decir, pasa lo mismo que con la electricidad. La electricidad no existe, no hay una mina de electricidad, tenemos que producirla con energía fósil, pues por ejemplo una central térmica o incluso con una nuclear, o podemos hacerlo con renovables. El hidrógeno es un complemento a la electricidad. La electricidad tiene muchas virtudes, por ejemplo, alimenta ese ordenador que tiene delante o la emisora de radio por la que nuestros oyentes nos escuchan, pero hay muchas aplicaciones donde la electricidad no es suficiente, por ejemplo, porque es muy difícil de almacenar, sobre todo a largo plazo.
Bueno, estaba pensando, por ejemplo, en la eólica o la solar, que no es constante.
Efectivamente, el hidrógeno, y aquí no puedo evitar mencionar otra vez el apagón que sufrimos en España, el hidrógeno es un vector energético que facilita la gestionabilidad de las redes eléctricas, es decir, un día de peligro de apagón, porque hay mucha producción de renovables, y las renovables pues es más complejo gestionarla, puede generar fluctuaciones, por ejemplo, en voltaje en la red eléctrica, pues si disponemos de electrolizadores gestionables conectados a la red, y los nuestros, por ejemplo, lo son, nosotros podríamos instalar electrolizadores para hacer hidrógeno, por ejemplo, en estaciones de repostaje para vehículos de hidrógeno, cediendo el control a Redeia, a Red Eléctrica de España, para que en un momento de conflicto pudiese ordenarnos, oye, necesito que baje producción a cero. Nosotros podemos bajar producción a cero en segundo, o necesito que consumáis más porque en este momento hay mucho sol y tenemos un exceso de producción. Perfecto, dame la barata, yo subo producción de mis máquinas al 100% y estamos igualmente en tiempos muy ágiles contribuyendo a la gestionabilidad de la red.
Claro, ahí también entiendo que cada energía o cada fuente cumple su papel, ¿no? Estoy pensando, no sé, la nuclear, o estoy pensando, no sé, la biomasa, más allá de la solar, de la eólica. Cada una tiene sus características y es muy importante el combinar todas.
Efectivamente.
Claro, el hidrógeno, o sea, será, pero a día de hoy el problema son los costes, porque la tecnología ya sí que lo permite.
Lo que pasa es que el tema de los costes siempre es relativo. Y pongo un ejemplo. A mí hay una energía que me encanta, que es la solar termoeléctrica, donde España es primera potencia mundial. Tenemos empresas con la mejor tecnología. Estamos hablando de esas centrales de torre con espejos o de lo que se llaman colectores cilindroparabólicos, que es no requiere torre, pero igualmente calienta un aceite, y eso es un ciclo más parecido a la energía fósil, en el sentido de que al final hay una turbina y eso es una energía muy fácil de gestionar para la red. Esa energía solar termoeléctrica es más cara que la fotovoltaica, pero es gestionable. Es decir, en ese planteamiento que tú haces y que todos los expertos coincidimos, que es el adecuado de disponer de distintas fuentes de energía, en alguna la ventaja es el precio, por ejemplo la fotovoltaica. Y en otra, como la solar termoeléctrica, su ventaja es la gestionabilidad. Pues hay que pagarla mejor.
Claro, y espera, todas buscan la reducción de emisiones, la seguridad en el suministro y la independencia energética, ¿no?
Sí, de hecho esa independencia energética es muy grande. Es bastante triste que en blanco o a veces en negro sigamos comprando petróleo ruso. Cuando tenemos un sol maravilloso y una energía solar muy barata que nos puede permitir contar con mucha autoproducción. La eólica en España, la ubicación es muy buena, tiende a ser más cara que la fotovoltaica, pero en este caso sí hay mucha fabricación de equipos en España, pues hay empleo de alto valor añadido en estas empresas que sí tienen fábrica de aerogeneradores en España, por ejemplo.
Oye, tienes un trabajo precioso, ¿no? ¿Te lo pasas pipa?
La verdad es que sí, disfruto, sí. Susana.
Ahí ahora con este proyecto que tenéis entre manos, esa ampliación de capital y esa fábrica, bueno, se te encienden los ojos, estás disfrutando.
Sí, es un reto complejo, pero emocionante, la verdad es que...
Pero es que si no fuera complejo, tú no te meterías en eso, ¿no? ¿No?
Bueno, eso decía mi padre, que podía haber hecho una carrera, digamos, empresarial más fácil que hacer hace 23 años una empresa dedicada al hidrógeno.
Bueno, pues nada. Oye, el mundo está hecho para los valientes, ¿no?
Sí, pero verá, yo...
Pero con cabeza.
Con cabeza. Pero Susana, honestamente, el mérito del que estoy más orgulloso es haber elegido un buen equipo. Yo estoy orgullosísimo de la gente que me acompaña en esta aventura. Estamos hablando ya de en torno a 40 personas en los electrolizadores y del orden de 20 en la parte de consultoría y formación. Eso es un orgullo y una responsabilidad también.
Pues nada, por ello, oye, enhorabuena. Un auténtico placer tenerte aquí, Rafa Luque, desde Ariema. Nada, que vaya muy bien, ya apenas contando los pasos, las fechas, la captación, y bueno, un día nos vamos a ver la fábrica.
Cuando quiera.
Pues nada, yo ya sabes, ante la duda para adelante.
Pues en Huelva, allí no muy lejos de la playa.
Pues nada, nos vamos para allá y nos tomamos un arrocito, unas gambitas, un algo, ¿no?, para festejarlo.
Me parece muy bien.
Ahí está, ¿eh? Yoli, tú te vienes también con nosotras, ¿no? Sí, Yolanda también. Dice que se apunta a todo.
Soy bienvenido.
A las gambas, a la playa y a la fábrica, lo que haga falta. Oye, Rafa, gracias. Cuídate. Un abrazo. Adiós. Bueno, que es martes, bendito martes. Mañana miércoles. Detrás de uno viene el otro. Que mil gracias por acompañarnos. Que tengan buen día. Nos reencontramos mañana a las 7. Gracias y nada, que tengan buen día. Un abrazo. Adiós.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.